y hoy con uno de los grandes de Cuba. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como siempre, nuestra productora Bertica Arrabal. Gracias, Bertica, por recordarme lo del correo. Señores, al doctor, el ingeniero Efraín García, está ahí al lado de Bertica con su gran consola, una consola gigante. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, rápido, nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, hoy vamos a hablar en esta primera parte porque vamos a tener una segunda por su larga trayectoria con un pimentoso pelotero de Pinar del Río. Tiene la misma picardía, esa pimienta que tiene también otro pinareño, Randy Arozarena, quien hizo historia en la Serie Mundial, bueno, en la postemporada del año 2020 y parte del 21, cuando Boston perdió lamentablemente contra, o sea, perdieron contra el Boston, el equipo tampeño. Y hoy vamos a hablar, señores, con Yomal Dueñas Martínez. Hay que quitarse el sombrero cuando tenga la posibilidad de conversar con Yomal Dueñas Martínez. Así que buenos días, Yomal, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, y gracias por la invitación a tu programa.
Gracias a ti por concedernos esta entrevista aquí. Y bueno, te decía que uno de los grandes de Cuba, Yomal, una trayectoria increíble porque tomaste parte en Juegos Olímpicos, aquella gran final de Estados Unidos de Ben Chicks contra Cuba, en Sydney, eso fue ayer, en el año 2000. Bueno, una medalla de oro, una Copa Mundial en Taipei de China en el 2001, dos de plata en Copas Intercontinentales, un oro en La Habana 2002 y además una medalla de oro en los Panamericanos de Winnipeg, Canadá en el año 99, cuando otro pinareño se quedó ahí, Dani Báez. Y bueno, una trayectoria, señores, larguísima de este gran pinareño, Yomal Dueñas Martínez, quien nació allá en Vuelta Baja en 1972, ¿no es así, Yomal Dueñas?
Así mismo, 4 de mayo de 1972.
4 de mayo, sí, parece que fue ayer. Bueno, Yomal, ¿en qué municipio exactamente en Vuelta Baja naciste?
Focosamente y como en el Tantado de Pinar del Río, mismo municipio de Pinar del Río.
En el centro, ¿no?
Sí, sí.
Qué bueno. Bueno, Pinar del Río siempre ha dado grandes deportistas, ¿no? Pero bueno, en el béisbol siempre sobresalió y, ¿por qué no?, en baloncesto, en el deporte de los puños, ha tenido grandes campeones olímpicos, campeones mundiales, pero en el béisbol no se ha quedado atrás. Recordar, bueno, a Julio Romero, Juan Carlos Oliva, el hermano de Tony, que fue una estrella en grandes ligas, Casanova, Omar Linares, Urquiola. Si me pongo a mencionar, señores, Rogelio García, una cifra increíble, Omar Ajete y el propio Yomal Dueñas Martínez. Entonces naciste ahí en el centro de la ciudad de Pinar del Río. Yo iba mucho a Pinar del Río, siempre me encantó, ¿no? Una gran instalación ahí en el Capitán San Luis y cerca la pista de motociclismo, donde me tocó cubrir un par de Copas Cuba ahí con Lazo, con aquel equipo nacional.
Debes de conocer a Tony Cerante.
Claro, claro, Tony Cerante, claro, un decano del periodismo deportivo Vuelta Bajero, porque ahí están los hermanos Cerantes, ¿no es así?
Sí, sí.
Ajá, está un Cerante que vive en Estados Unidos y otro que está ahora, bueno, vive aún en Pinar del Río y trabaja para una emisora nacional en Cuba. Bueno, no,
está ahí en Miami ya.
Oh, ya está, sí. Los dos Cerantes.
Sí.
Ah, no sabía, porque ahí escuché que uno estaba trabajando en Radio Reloj, algo de eso. Bueno, naciste en la misma ciudad de Pinar del Río, pero tuviste una afición por otros deportes desde niño, ¿no? No solamente por el viejo, porque quizás te gustó el boxeo, el baloncesto, el balonmano, otras disciplinas, ¿no? Así, Yomal.
Todos los deportes, y te puedo decir que me considero una enciclopedia, porque desde que estaba en ahí, Don Manny Arenado, Pinar del Río, siempre me gustaba saber los primeros 5 en cada deporte, ya siendo individual, o siendo los que jugaba regular en el baloncesto, en la lucha. Llegué a estar en el mismo tiempo con Juan Hernández Sierra, con Ariel Hernández, campeón olímpico de boxeo.
Ariel, bicampeón olímpico, 92 y 96.
Sí, Ariel nunca, Hernández Sierra nunca ganó una Olimpiada.
No, pero Ariel sí ganó 2 títulos olímpicos, sí, en Barcelona y en Atlanta.
El Don Milián, en la lucha.
Qué clase de luchador. Bueno, ese fue uno de tus ídolos en esa época, ¿no?
Sí, amigo, en lo personal.
Sí. Uh-huh. Y a propósito, ahí en la isla Osmani Arenado se llama, ¿no?
Osmani Arenado.
Practicaste varias disciplinas, ¿no? Me imagino, como me niño, ¿no? Como
fútbol,
talento.
El fútbol, el balompié. En Cuba se juega balompié.
Sí.
En Europa se juega fútbol.
Sí.
Y en Brasil.
Uh-huh.
Nunca llegamos a ser potencia en el fútbol, ni entre los mejores 50, creo que.
Bueno, tuvimos de invitado una Copa Mundial hace ya muchos años. Ahora, Yuval, desde pequeño siempre te gustó el béisbol y precisamente llegaste a la I de Arenado como jugador de béisbol, ¿no es así?
Sí, con 11 años.
11 años, un niño.
Un niño.
El otro día estuve conversando con Denier Bello, jugó contigo, coincidió contigo en algunas series nacionales, y bueno, él me decía que tuvo la suerte que nació en la misma ciudad de Santi Espíritus, y estaba en la ida y que iba todos los días para la casa. Tu caso fue así, me imagino, ¿no? Que
no
tenía que estar becado, sino...
Viviendo a 2 kilómetros, era obligado estar becado.
A diferentes reglas.
Sí, uh-huh. Sí, con aquella época era obligado, no importa, de Pinar del Río, tenía que estar interno.
Te daban pase entonces, digamos, sábado por la tarde y domingo, ¿no? Pero aparte de los estudios, el béisbol sí era diario, ¿no? De lunes a sábado.
Sí, de lunes a viernes.
De lunes a viernes. ¿Y qué posición, cuando tenía 11, 12 años, que ya estaba en la isla ahí en Pinar del Río, qué posición te llamaba la atención? Porque cuando uno es niño y está en una isla, lo mismo te ponen a lanzar que en primera base, con los jardines, pero después, poco a poco, el entrenador te va educando, ¿no? Y generalmente se va ubicando en una posición de acuerdo a la estatura, al peso corporal, el brazo si lanza fuerte, etcétera, ¿no?
Empecé en los jardines. Por cierto, imitaba mucho a Víctor Mesa, cogí hasta el 32.
Sí.
Y me gustaba Víctor y me gustaba Fernando Hernández, que en paz
descanse. ¿Qué clase de fuerza tenía Fernando y tremendo jardinero?
Ajá.
Murió lamentablemente y bastante joven Fernando Hernández.
Sí. Bien, bueno, triste la historia porque le dio una isquemia y estuvo en un sillón de ruedas por mucho tiempo. Bien triste.
Me imagino que como niño integraste el equipo de Pinar a los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, porque en esa etapa todos los que estaban en la IDE era prácticamente obligatorio ir a Juegos Nacionales.
Participé en todos los Juegos Nacionales en 2, 13 y 14, 2, 15 y 16, en la pirámide, como se dice, y 2 juveniles.
Sí, ¿cómo te fue ahí? ¿Qué tal el resultado de Yuval Dueñas jugando en diferentes posiciones, no?
Sí, empecé en los jardines. Cuando Yuval Dueñas empezó, tenía talento, pero no era chiquito. Increíble. No, era lo más chiquito de todos.
Pero después te estiraste porque tú mides 1.88 metros de estatura, sí, más o menos. Sí. 6, 2 por 6-1, ¿no?
Sí. Y el segundo año, 13 y 14, me acuerdo que un entrenador, Raúl Bencomo, en ese tiempo, cogimos como creo que el cuarto o quinto lugar y decide sacarnos de la IDE a mí y a Pedro Luis Lazo. Por chiquito y por falta de tanto, Lazo era chiquito y no tiraba duro.
¿Cómo creció después?
Ajá. yo toco la casualidad que gracias a mi hermano Pedro Luis Dueña, que estaba en series nacionales con Forestales y en ese tiempo.
Sí, yo me recuerdo con Forestales, sí, Pedro Luis Dueña.
Pero le dijo, oye, entregar a los equipos de Río. Él habló con otro que te debes acordar, un super talento que tuvo una lesión, Mario Pedroso, en los juveniles.
Sí.
Que llegó a jugar con Pedro también.
Ajá. Sí. Jugó brevemente, no jugó mucho tiempo.
Poco, porque se lesionó un pie.
Pero aparte de eso, fue una época en que Pinar del Río tenía trabuco.
Sí, en esa época, sí. Y logró convencerlo y regresé al 15-16 y pude desarrollar un poquito más la carrera. Pero a Lazo lo... Y te hago una anécdota de él.
Sí.
A Lazo lo sacaron de la IDI. Al cabo de los 10 años, ya Lazo era el mejor pitcher, llegó a ser entre los 3 mejores pitchers de Cuba. Yo creo que fue ya en el 2000 o 98 Lazo estaba. Y Jorge Fuentes decide llevar al entrenador de al que nos había dejado nosotros, porque es un buen entrenador, no te puedo decir lo contrario, buen entrenador de categorías inferiores, uno de los mejores del país, y lo decide llevar como preparador físico al equipo. Nosotros estábamos para preselección nacional, el equipo Cuba, y cuando regresa Lazo, que lo ve ahí, aquello fue, yo no le guardé tanto rencor, porque yo regresé. Y no soy persona de guardarle rencor a nadie. creo en Dios y gracias a eso, siempre que se disculpen o me disculpo yo, yo siempre tengo el corazón abierto para todo, no me preocupan los problemas. Él no le perdonó nunca, nunca habló y casi hasta lo bota del equipo, o le dijo, yo era el capitán del equipo en ese tiempo, y me sí. pusieron a mí a hablar con Lazo para que permitir que el que nos había expulsado a nosotros pudiera estar en el equipo, y le dije, conmigo no hay problema, yo voy a hablar con Lazo. Lazo quería pagarse conmigo, en el mejor sentido de la palabra, porque es mi hermano, y terminó, tú no tienes que hablarle a él, tú haz las cosas que te mande él, no tiene ningún problema, tú demuéstrale a él que se equivocó, que él lo sabe que se equivocó, pero demuéstrale a él que tú eres el mejor de club, y así lo convencí.
Sí, uh-huh. Que hizo un dúo con Pepe Contreras, increíble en series nacionales, y
la Torre Gemela le decían allá.
La Torre Gemela, como uh-huh. la Torre Gemela de Houston, no sí. Davey Anderson, que sí. bueno, tiene sangre cubana Anderson. Bueno, uh-huh. vamos a hablar de la presencia tuya en juegos juveniles, porque comenzaste sumamente, bueno, un niño, comenzaste en uh-huh. series nacionales con 17 años, pero también sí. estuviste en un campeonato mundial juvenil en el año 1990, cuando tenías 17 años y algo, ¿no es así?
Sí, así mismo, efectivamente.
¿Cómo llegó Yoval Dueñas a la preselección de Cuba? Y háblame de aquella preparación que tuvieron para ese mundial.
¿Tú estabas en ese tiempo años. En Cuba?
Sí, yo estaba.
¿Lo tuyo fue en el 93, no? Año.
Principio del 91. Yo estuve en la universidad, claro, en Búfalo. Cuando sí, se quedó el Rey Ordóñez y Eddie Oropesa, sí.
Y Eddie Oropesa, sí. Uh-huh. Entonces, Demio, lo que pasa es que se le ocurre la brillante idea a Juan Martínez Osada, cuando el cativo, no sé si lo oías montar, era muy mencionado, y el comisionado provincial, y se le ocurre la brillante idea de 10 o 12 juveniles que iban a participar en el Nacional Juvenil, llevarlos a la preselección nacional a que se ganaran un puesto. A la preselección
de mayores, sí.
Y como yo, José Estrada, Abel Madera, Andrés Galarraga en aquel tiempo, Osvaldo Jiménez, hicimos el grado. Osvaldo Jiménez hace veguero y nosotros somos forestales. Después vamos al Nacional Juvenil, ya teníamos carretera y teníamos un aval de estar en la Serie Nacional. Y Pedro Chávez, mentor en ese tiempo de nosotros,
sí.
nos daba seguimiento. Y eso facilitó a poder hacer el equipo al Mundial Juvenil.
¿Qué recuerda de ese Campeonato Mundial Juvenil? Y bueno, tu labor ahí, algunos peloteros que tomaron parte en ese evento, que fue, ¿dónde fue ese mundial?
En La Habana.
¿Fue? En La Habana.
Sí. Lo que te puedo contar, bastante mundial? Talento habían. Estaba Reguizá, Michel Perdomo, Ariel Tapani, Lázaro Garro, Alfredo Fonseca, José Estrada de Pinal, René Bello, Pablo Brug y Eduardo Pared, que fue el MVP, acabó en ese mundial juvenil.
Tremendo torpedero villacareño, Eduardo sí, Párez. Para sí. mí el mejor torpedero de Cuba ahí con Mesa.
Con Germán.
¿No? Sí, con Germán. Sí, y sí. Bueno, integraste al equipo juvenil y de ahí te fuiste para Forestales, que bueno, para aquellos que son jóvenes de Cuba y no conocen.
Hago Forestales primero, voy a Mundial Juvenil y después cuando regreso con 18 para 19 hago Vegueros.
Uh-huh. Uh-huh. Debutaste precisamente en la temporada 89-90. Con Forestales. Ajá. En tu primer año jugaste casi 50 partidos y te fue bastante bien, Yoval, con casi sí. 300 de promedio.
Sí, 12-27 creo que fue.
Sí. sí. Y la sí. misma cifra de partidos jugaste con Vegueros en el año 90-91, que bueno, ya había estado en
sí,
el campeonato
mundial juvenil. Con Vegueros no me fue bien, batí 2-17. Pero yo sí. pienso que haya sido toda la trayectoria esa.
No, pero explotaste en tu tercera serie nacional, explotaste con Beguero en el año 91-92. ¿Qué te pasó?
No, en la selectiva exploté y batí
302.
Sí, en la selectiva exploté y batí 302. De ese mismo año, el Beguero de 2-17. Y mi mayor anécdota para mí en el béisbol, que siempre no me canso de decirla, fue empezar como noveno bate en la selectiva del 91 que ganó Pinar del Río y terminar de quinto bate nada más y nada menos que para mí el 1-2 de la pelota cubana, el Linares y Casanova.
Así mismo, el niño y el señor pelotero, como decía el desaparecido Bobby Salamanca. Háblame de esa temporada, tu segunda con Vegueros y tu tercera en Cuba, porque va a ser 366.
Sí, esa fue la tercera, esa con Vegueros. Y me preparé bien y siempre me gustaba prepararme bien antes de hacer la base para la temporada. Me preparé bien y me salió todo bien, gracias a Dios.
Sí. Jugaste por tu defensiva en los jardines, sobre todo en la pradera central, pero también te hiciste una estrella ahí en segunda base, sustituyendo nada más y nada menos que Alfonso Urquiola. Háblame de esas dos posiciones que jugaste, porque jugaste otras, ¿no? Pero creo que esas fueron las que más jugaste, ¿no? En series nacionales con Vegueros.
Sí, sí, sí. Armando Cabrera, un entrenador que está en México, que era un muy inteligente con los equipos de las categorías inferiores, en la ESPA me dice, me sienta, yo estaba jugando a shortstop cuando eso, y me dice, a Girardo González le quedan 5 o 6 años en la pelota. Y yo sé que
tu padre se murió.
Sí, murió.
Lamentablemente murió.
Sí, el padrino y todo de mi hijo. Lamentablemente murió. Era como mi hermano. Fue mi padrino en el sentido de que fue el que más me ayudó en los equipos cuando llegué. Me dio la confianza de hacer doble play con él. Me enseñó muchas tácticas al guante. Vaya, uno de los que me impulsó a que yo pudiera lograr lo que hice. Y me dice así. En segunda base estaba Luis Álvarez, había Juan de Dios León, que no eran especialistas en la posición, y me dijo, yo creo que tú tienes chance ahí. Y así me pasé para segunda, y gracias a Dios llegué a Serie Nacional.
Sí, bueno, en esa temporada, en la cuarta para ti, y con el nombre de Pinar del Río, ¿no? En Serie Nacional, ya tenía apenas 21, 22 años. ¿Qué recuerda aquel equipo? Porque estaba Ajete, Félix, estaba Barrera, Lázaro Castro, Pedro Luis Dueña, que es familia tuya, Giraldo González, Daniel Lazo, Marlinares, Juan Carlos, su hermano, estaba Lázaro Madera, que era tremendo jardinero, Giovanni tremendo Madera, bueno. Sí, sí, y un grupo grandísimo de lanzadores, como es el caso de Marajete, Bosmenier, que fue tremendo pitcher, Leo Vigildo Casanova, que estuvo lanzando hasta los 40, 40 y pico años, Faustino, Ricardo, ¿qué Sumer, clase de Cuba tenía Faustino? Ortega González, Lazo, Remigio Leal, Alberto Torres, ¿qué clase de equipazo tenía Pinar ese año?
Sí, sí, sí. Eso es lo que te puedo decir, que era un equipo muy unido y comandado, como siempre, por Giraldo González, que era la llave del equipo. Gente muy carismática, muy inteligente jugando béisbol, siempre con una sonrisa.
Sí.
Un equipo muy unido. Siempre los pinareños, nunca, nunca, del tiempo que yo estuve ahí, nadie era la superestrella. Y la estrella mayor era el más humilde de todos. Era Linares.
Casanova y Linares.
Ajá. Casanova y Linares, sí. Casanova sí. más de pueblo. Linares sí. más seco, pero hombre y amigo, nadie pudo señalar a Linares con un dedo, nadie pudo señalar a Linares con un dedo de que Linares está aquí, que si Linares está en chisme, que si Linares está yo. Una persona profesional. Para mí, en la pelota cubana, el más profesional que se era Omar Linares. Llegaba, hacía su trabajo sí. Y se dedicaba a su familia.
Bueno, su papá fue buen pelotero también, Fidel Linares y Juan Carlos. No fue una gran estrella en Cuba, pero jugó muchas series nacionales.
Juan Carlos
Linares de La Habana, ¿no?
Sí, ¿cómo? Sí, el de Provincia Habana.
Ajá, el de Provincia Habana. Ahora, tocaste el tema de Giraldo González, que en paz descanse. Lamentablemente murió joven. Tú tendrías 14 años y me imagino que estaban en la I de Osmani Arenado ahí en Pinar del Río. Yo sí. Dueña con 14 años, viendo la Serie Nacional, el último partido entre Pinar con Jorge Fuentes e Industriales al equipo azul. En el último inning, lanzando el pitcher derecho de Ovas, Rogelio García. Qué clase de tenedor, caballero. Qué clase recta, sí, casi 100 millas. Vino Marchetti y el ciclón de Ovas le conectó un batazo al right field. Y de esa forma, el equipo de Industriales dejó al campo a Pinar del Río, ¿no? En el año 86. Tú tenías 14 años. ¿Te recuerdas ese honrón? Porque cuando
Marchetti iba a dar la vuelta
por el cuadro, vino Giraldo, estaba en el campo corto, vino hacia segunda y saludó con ese gesto deportivo, ese gesto natural que tenía Giraldo, saludó a Marchetti, ¿no? El número 40.
Sí. Tú sabes que yo sentí lo mismo. Yo sentí lo mismo cuando Pacheco le da honrón a Lazo en el 2000, 2001, Santiago. Un memorable jonrón que Pacheco pasó. Yo le iba a hacer la reverencia, como la reverencia de un dios así.
Sí.
Porque venir lesionado, darle a eso, que lo dije. Menos mal que no dije aquello, si no, la gente me cae en arriba, porque a Giraldo todo el mundo no lo vio bien eso.
Sí. Bueno, jugaste 14 años en Serie Nacional, bateaste más de 300, un promedio buenísimo, pero en tu última Serie Nacional había un grupo grandísimo ahí de jugadores que, bueno, hicieron historia en el béisbol cubano. Entre ellos estaba Juan Miranda, estaba Alexei Ramírez, que jugó en Grandes Ligas durante muchos años, estaba Vladimir Báñez de pitcher, Faustino, estaba Jordán Herrera, que jugó en Grandes Ligas, pero un lazo. Y bueno, Alain Soler también jugó en Grandes Ligas con los Mex. ¿Qué recuerdas de tu última presencia ahí con ese equipo de Huerta Bajero en esa Serie Nacional y los nombres que mencioné, ¿no? Que algunos llegaron a Grandes Ligas.
Voy a seguir, como te dice, como dicen en el... Yo soy muy fanático del fútbol. Como dicen en el chiringuito, el ADN Barça, el ADN Pinar del Río era en el Barça del Tiquitaca y en Pinar del Río es la humildad.
Sí.
Todos eran muy... Cuando aquello me acuerdo que los últimos años Contreras era lo más grande que había en final. Llegó a ser Contreras porque ganaba todos los juegos a la hora buena en el equipo nacional.
Es cierto. No, y en Grandes Ligas
Contreras
también.
Era el más influyente y el más influyente que tenía, ¿no? Y era una persona que, bueno, imagínate que había que oírle los cuentos. Era el mejor en ese tiempo, pero el más pujón. Gente jocoso y había que oírle los cuentos de comedia que hacía. Imagínate la humildad que demostraba José Ariel.
Tremenda persona. Yo, uno de los primeros que entrevisté aquí fue precisamente Pepe Contreras.
Ajá, así mismo. Un súper talento en lo deportivo, pero más en lo personal. Una persona...
Sí, yo casi siempre digo que Contreras mejor como persona que no como pelotero. Imagínate tú, en Serie Nacional acabó, ganó una Serie Mundial en 2005 con el Duque Hernández y los Medias Blancas de Chicago. Un pitcher que en Cuba, señores, lo que hizo fue realmente increíble. El récord que tiene en Serie Nacional tiene más de 740 promedio. Bueno, Joel, se nos fue el tiempo en esta primera parte de tu entrevista. Estaremos contigo de nuevo en una segunda parte para hablar de tu presencia ya en eventos internacionales, porque... Si no lo lograste todo, casi todo, en eventos internacionales,
sí.
Ganar medallas en Olimpiadas, en Copas del Mundo, en Panamericanos, eso no lo hace todo el mundo. Y eso lo hizo el pinareño Joel Dueñas. Así que mantente por ahí, Joel Dueñas, porque estaremos de nuevo contigo en una segunda parte aquí en Deportes con los Grandes. Nuestra productora Vertica Arrabal, el ingeniero sonido Efraín García. Hemos conversado en esta primera parte con esa gloria del deporte cubano, del béisbol, el pinareño Joel Dueñas. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia, y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde